La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Unos cuantos versículos. Y el primer parte va a ser en Lucas capítulo 15, verso 1 al 10. En Lucas capítulo 15 y verso 1 hasta el 10. Dice que la palabra del Señor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que, ¿quiere que lo leamos juntos, hermano? Dice: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque si no fuera así, hermano, todos nosotros estaríamos completamente excluidos. Pero dice que ese es el negocio del Señor, de recibir pecadores y no solo recibirlos, sino que comer con ellos. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Todos digan conmigo: más gozo. O sea que en el cielo ya hay gozo. Pero cuando un alma se gana, le añaden a eso. Dice: por un pecador que se arrepiente. Todos digan conmigo: uno. Un pecador que se arrepiente. Porque por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Diga conmigo: un pecador. Aleluya. Ahora, en el verso 21, esta historia ya se la debe saber usted. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestile, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ya revivido, y se había perdido. Diga conmigo: perdido, y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y después encontramos los miembros que tenían 20 años en la iglesia. Mire, verso 25. Esos son los miembros que tenían 20 años de estar en la iglesia. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, se oyó la música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano que tenía 20 años en la iglesia y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido. Esa es una mentira, hermano. Jamás, nunca me has dado ni un cabrito, eso también es mentira, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar, bueno, ustedes saben la historia. Ay, Dios mío. En el capítulo 10 y en el verso 17, vamos a encontrar, hermano, qué es lo que hace que el Señor entre en el Espíritu a gozarse. Mire qué bonito está este en el verso 17. Volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tal vez algunos de nosotros necesitamos recordarle al diablo, ¿verdad, hermano? Como en el avión que lo puso el Señor del cielo para la tierra. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, note bien lo que pasó, Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Usted ha visto a los hermanos cómo danzan en el Espíritu? ¿Cuántos han visto a los hermanos danzar en el Espíritu? ¿Verdad que se mira bien bonito, hermano? Pasan de un lado para otro así danzando y las hermanas las están cuidando para que no se vayan a golpear. Bueno, el Señor dice que empezó a regocijarse en el Espíritu. Yo me imagino de que el Señor empezó a danzar como los hermanos que los agarra el Espíritu. Y decía: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria al Señor. Levante su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Nos regocijamos porque tú has dado tanta potestad a la iglesia, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos regocijamos, Señor, por 25 almas que hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, por los que han sido sanados. Aleluya. Puede sentarse, hermano, en esta noche. Yo sé que sentimos gozo y alegría en este momento, hermano, pero al final del día tenemos que predicar la palabra del Señor. Y vamos a hacer todo lo posible por darle la gloria a Dios, pero al mismo tiempo predicar la palabra. Gloria a Dios. En los últimos domingos, hermana Reina, le estaba diciendo yo al hermano Alexis que el Señor se ha movido en una manera tan especial. Y yo no entendía, no sabía qué hacer con ese mover de Dios. Y estaba hablando con el hermano Alexis el lunes, parece que fue, y yo no podía entender porque ningún predicador quiere desperdiciar un culto así, hermanos. Todos queremos ministrar y queremos que hayan los dones y que hayan sanidades y todo eso. Pero he sentido en esos días de que el Señor solamente quiere que nos regocijemos, le alabemos y glorifiquemos su nombre. Y eso fue lo que pasó el domingo en la mañana. Estuvimos alabando al Señor, glorificando al Señor. Y usualmente, hermano, eso es la preparación. Esa es la preparación para los milagros. Usualmente es la alabanza y dándole gloria a Dios que va adelante de los milagros. Y me fui pensando yo y dije: Señor, yo no quiero hacer mal trabajo aquí. Yo quiero siempre estar al tanto de lo que tú quieres hacer en cada culto. Si tú quieres sanar a alguien, nosotros queremos escuchar eso del Señor. Pero he sentido, hermano, como el hermano Marcelo estuvo dirigiendo un ratito el domingo en la noche. Y le digo: tome el carro, hermano Marcelo, por un ratito a ver qué se hace. Y obviamente yo no sabía qué hacer, él no sabía qué hacer. Simplemente estábamos alabando al Señor y glorificándolo, que es algo que nosotros vamos a hacer el resto de la eternidad. Si tú no disfrutas el alabar al Señor aquí, no estás calificado para ir al cielo. Porque allá vamos a tener que alabar día y noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dijo una persona, dijo: yo no quiero, dijo, a mí se me hace aburrido el cielo. Dijo: yo no quiero ir al cielo. Pues solamente tienes dos opciones. Tienes el cielo o el infierno. Y yo sé, yo soy suficiente inteligente como para decir que yo para el infierno no me voy. Y le pido al Señor que me ayude porque yo ahí no quiero ir. Pero, hermano, encontramos aquí este asunto de lo que pone una sonrisa en la cara de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran poner en el Señor una sonrisa? Hermanos, si eso es algo que tú deberías de desear, es poner una alegría en la cara del Señor. Y aquí encontramos, nos dan una ventanita, nos dan un video, nos dan una foto de qué es lo que hace que Jesucristo entre en el Espíritu y se regocije. Y lo que Él se regocija, hermanos, es algo que todos nosotros podemos hacer. El Señor se regocija cuando nosotros damos nuestros diezmos, cuando damos ofrendas, cuando vivimos en santidad, cuando estamos tratando de hacer el bien. Pero hay una cosa, hermanos, sobre todas las cosas, y esto es lo que vamos a estudiar en esto que leímos aquí en estos versículos, que en verdad pone al Señor a danzar y a brincar y a alabar y a gritar. Y eso es cuando una persona, cuando tú le traes una persona y esa persona se arrepiente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces encontramos aquí encontramos tres cosas en el capítulo 15. Encontramos de que una oveja se había perdido. Este hombre tenía 99, pero una de ellas se le había perdido. Y entonces se fue y la buscó y todo eso. La otra es la moneda. Tenía 10 monedas la mujer esta y se le había perdido una, pero ella no estaba tan contenta con las 9 otras monedas que tenía, sino que dijo, es que esta cosa no se mira bien faltándole una moneda. Una vez yo les traje a ustedes las fotos de esas dracmas y era en forma de como de círculo que las mujeres se ponían en la cabeza. Y obviamente tenían 10 y las 10 en el lugar se miraban bien bonitas. Es como una persona que tiene 32 dientes, pero le falta uno. Entonces usted dice, pero tengo 31 dientes, dice usted, pero es ese diente que le falta en el frente que no le deja que le complete todo el asunto. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Dijo, a mí me gusta el número 100. Y es que no estoy tranquilo, es que 99 no me gusta. Y se me ha perdido y la tengo que ir a buscar. Ahora, y la mujer esta no dijo tengo 9 y qué importa esa que se perdió. Y el papá no dijo tengo 2 hijos y este hijo menor que se pierde como quiera me queda uno. ¿Cuántos de ustedes dirían así? Por más destroyers que sean los niños, por más huracanes que sean y por más terribles que sean, usted no daría, uno de ellos no lo daría a nadie. Y no importa que hay veces que lo quiere usted meter en la lavadora y quiere deshacerse de ellos, pero no los daría usted por nada del mundo. Y esto, hermano, nos enseña a nosotros, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando en un nivel que nosotros entendemos. Los que venimos de un país o de un estilo de vida de agricultura sabemos que no importa cuántos animales tenga una persona, cuando le falta uno es una gran pérdida y la tiene que ir a buscar. Y ninguna persona que tenga $1,000 y que pierda $100 no va a ir a buscarlo. El Señor nos está hablando a nosotros en un nivel que nosotros entendemos. Entendemos lo que es tener un animal. Entendemos lo que es tener dinero y entendemos arriba de todo, si no nos importan los animales, digo el Señor, pues tal vez le importa el dinero. Le voy a explicar algo del dinero. Y si no le importa el dinero, lo cual lo dudo, le va a importar los hijos. Y les voy a hablar en el nivel que ellos entienden. Y esta parábola, hermano, nos enseña a nosotros de que ningún pecador se puede encontrar a él o ella misma. Dios las tiene que encontrar. Allí es donde nosotros entramos. Y nos vamos a ir en estilo express aquí en esta noche. Pero hermanos, esta parábola nos enseña a nosotros de que el pecador está perdido y el pecador no puede hacer absolutamente nada por encontrar su casa. vamos a tener que nosotros ir y buscarlos. Yo no estoy aquí porque yo decidí un día venir a la iglesia, hermano. Alguien tuvo que venir y me predicó el evangelio y Dios me dio suficiente sentido y me dio suficiente entendimiento para venir a la iglesia. Pero Él tuvo que usar a alguien para que me fuera a buscar. Ese es el trabajo tuyo y mi trabajo, de ir a buscar esa oveja que está perdida, de ir a buscar esa moneda que está perdida y de ir a buscar ese hijo pródigo que está perdido. ¡Aleluya! Los pecadores están perdidos. Estábamos perdidos hasta que el Señor nos encuentra. Alguien dice amén. La oveja no tenía ninguna esperanza hasta que llegó el buen pastor. La moneda no podía valer nada hasta que la mujer barrió todo y la encontró. Es como que usted pierda $100. Mientras esos $100 están perdidos, usted no puede comprar lo que puede comprar con esos $100. Imagínese cuántos hermanos andarán allá afuera que son súper valiosos para el reino de Dios. Personas que pueden producir leche, pueden producir lana, pueden producir cosas, hermanos, que nosotros necesitamos en esta iglesia. Pero andan perdidos y tenemos que irlos a buscar. Por muchos años usted ha escuchado ayuno y oración, ayuno y oración. Ahora váyase acostumbrando a otra palabra. Ayuno, oración y almas. Ayuno, oración y almas. Ayuno, oración y almas. Vaya acostumbrándose. Ayuno, oración y almas. Si alguien le pregunta, ¿a qué vas a la iglesia? Voy a ayunar, voy a orar. Y yo vivo para el Señor para ganar almas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si una oveja se perdía en el bosque, se perdía en el desierto de Judea, estaba completamente en peligro de que un lobo se la llegara y se la comiera y la devorara, en peligro de que un oso le llegara y se la comiera, en peligro que un león llegara y se la comiera. Y digo, el Señor, ¿ustedes entienden eso? ¡Aleluya! Pero el Señor, hermanos, se encarga, el Señor es el que hace el que toma la iniciativa para encontrar al perdido, porque si el Señor no lo hiciera, ninguno de nosotros estuviera aquí. Dijo en San Juan capítulo 6 y el verso 44, dijo, nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede encontrarse a Él mismo. Es necesario que Dios empiece y tome la iniciativa. Nosotros somos esos mensajeros. Nosotros somos las personas, por eso vivimos en diferentes partes de la ciudad. Por eso hemos conocido nosotros primero. Nosotros somos los pies y las manos y el cuerpo de Jesucristo. Si Jesucristo va a tocar a alguien, lo va a tocar por medio de ti y por medio de mí. Y es mejor que nosotros lo aceptemos eso y lo aceptemos ya. ¿Qué es lo que pone una sonrisa en el rostro del Señor? Tal vez la gran alegría y el gran gozo que hemos estado teniendo en los últimos cultos, tal vez es porque el Señor sabe del sinnúmero de personas que van a venir al arrepentimiento en este fin de semana. Tal vez el Señor ya sabe que alguna de esas 99, esa ovejita que se le había perdido, va a regresar a casa en este fin de semana y Él ya se está regocijando. Aleluya, es Dios hermano el que me llamó detrás de este púlpito a predicar. Es Dios el que te llamó a ti a ser parte de esta iglesia. Ninguna de las cosas pasan por accidente, todo está absolutamente planeado por Dios. Él fue el que te mandó a este lugar. Y tú tienes un trabajo que hacer en esta iglesia. Muchas personas se sienten y dicen, yo quisiera hacer algo, yo quisiera hacer algo. Ay, hermano, qué bueno que ya lo dijiste, que quieres hacer algo. Ese algo es ir a buscar a una oveja perdida, ir a buscar a una moneda perdida o ir a buscar un hijo que está perdido. Tienes algo que hacer. Aleluya. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Fue Dios el que dijo, ahora que él ya no está en cuerpo, ahora que él ya no está visible, ahora que él ya no está en esta tierra físicamente, ahora estamos nosotros. Cuando nosotros ponemos las manos sobre una persona en el nombre de Jesucristo, es como que si Dios mismo la estuviera tocando, porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y usted nunca ha visto a Jesucristo bautizar a nadie. ¿Cuántos han visto a Jesucristo bautizar a nadie? ¿A alguien? Yo nunca he visto a Jesucristo bautizar a alguien. Porque ese no es el trabajo de Él. Ese es el trabajo de nosotros. Pero cuando nosotros lo hacemos, Él perdona los pecados en el nombre de Jesucristo. Despiértese, hermano, en esta noche. Despiértese. Tenemos un trabajo que hacer. Aleluya. Gloria a Dios. La venida de Jesús a este mundo nos muestra que Él está dispuesto a hacer lo más extremo para buscar al perdido. Lo voy a decir otra vez. La venida de Jesús a este mundo nos muestra que Él está dispuesto a hacer hasta lo más extremo para buscar al perdido. ¡Aleluya! Viene Dios, estaba en los cielos, tranquilito en su trono, con ángeles alabándole, y dijo, tengo que ir a buscar a los perdidos. Había mandado profetas antes y a los profetas los mataron. Había hecho el Señor muchas cosas y dijo, esta vez voy a ir yo personalmente. Y vino, hermano, se fue al closet y se puso un saco de carne. Aleluya. Y nació de una virgen y se vistió con una ropa de carne, Dios. Eso es lo que se llama Dios manifestado en carne. En Jesucristo estaba Dios. Todo lo que es Dios estaba en Jesucristo. Era Dios cubierto de carne. Y dijo, agarró el saco de carne y se vino y se presentó. Y anduvo, hermanos, caminando en las calles polvosas, buscando a las prostitutas y buscando a los que colectaban impuestos y buscando a los pecadores. Hermanos, la venida de Jesucristo a esta tierra, cómo lo despreciaron, cómo lo golpearon, lo abofetearon y lo colgaron en una cruz, nos muestra a nosotros los extremos que Dios está dispuesto a ir para salvar a un pecador. Ahora nosotros, ¿qué nos pasa? ¡Aleluya!
Ay, hermano, es que tengo que trabajar. ¿Y quién no tiene que trabajar, hermano?
Dios hizo, puso todo el esfuerzo, puso el gran esfuerzo y dejó las 99 ovejas que no necesitaban arrepentimiento. Y esta parábola se las estaba diciendo a los fariseos, porque los fariseos se creían los muy santitos. Y les dijo, yo no vine por ustedes porque ustedes creen que no me necesitan a mí. Yo vine por aquellos que sí en verdad lo necesitan. Yo necesito al Señor. Yo he servido, hermano, cerca de 18 años al Señor. Y que Dios me libre a mí, que yo diga que yo no necesito de Dios. Al hermano Arno lo tengo amenazado
que si él para de alabar a Dios, como él le alaba a Dios, lo voy a disciplinar. Y cuando yo estoy ahí, que no estoy alabando al Señor, yo me reprendo a mí mismo. Y digo, tienes que alabar a Dios. No te has graduado. El hecho que he servido 18 años al Señor no me exenta a estar loco por el Señor, aplaudir y amar al Señor. Que Dios me libre a mí. La hora del culto, los miércoles, es las 7:30 empieza la alabanza. A las 7 empieza la oración. Pero hay muchas personas que se creen que son justas, que no necesitan venir a orar. Y digo, les digo el Señor a los fariseos, hey, ustedes santitos, ustedes justitos, yo no vine por ustedes. Porque ustedes pues ya la hicieron. No necesitan, no era que no necesitaban. Ellos pensaban que no necesitaban. Si estaban más perdidos que quién sabe qué. Que nunca se te vaya a meter en la mente de que tú estás tan salvo que no necesitas arrepentirte. Tenemos que adoptar una vida de arrepentimiento diario, porque eso trae alegría a Dios. Eso trae gozo a Dios. Cuando yo me arrepiento, trae gozo a Dios. Y vienen así todos, en El Salvador les decimos remilgados. Yo los miro ahí de mi ventana, de la oficina, los miro. Vienen 15 minutos tarde y vienen bien despacito hablando. ¿Sabe lo que me está diciendo eso? ¡Hey! ¡Yo lo necesito! ¡Soy justo! Y el hermano Miguel aquí, Señor, prepara este culto, Señor, ayúdanos. Muévete en este culto, toca a un hermano, salva a un pecador. Y ellos, ¡oh! No necesitan los fariseos venir a arrepentirse. Y usted les puede mirar en la cara aquella grande desafío, como quien dice, yo la tengo hecha. I got it made. Y cuando viene el llamado al altar, todos buscan por allá para el frente, para allá para atrás, como que si allá está el altar. Señores, el altar está aquí en el frente. Aquí en el frente. Padre, despierta. Tus hijos te están durmiendo. Cuando se haga el llamado al altar, agarra esos chamacos del pelo y tráelos al altar. Y trayéndolos al altar, vas a evitar que ellos vayan a la cárcel. Tráigalos al altar y va a ser una medicina para que ellos no vayan a usar droga ni alcohol. Tráigalos al altar. Bueno, Jesucristo vino a este mundo y fue crucificado. Él dijo, miren, tanto así me importan las almas. That's how much I care about people. Me importa tanto así las almas. Que estoy dispuesto a dejar el cielo y irme a vestir de hombre. Yo me imagino que eso de vestirse de hombre para el Señor ha de haber sido, hermano, la cosa más terrible que le ha pasado. Estar luchando en contra de la carne todos los días y estar soportando gente que lo sanaba un día y otro día ya no se presentaba a la iglesia. Pero él dijo, yo le voy a mostrar por hechos de que yo amo al pecador. Y que yo lo voy a ir a buscar porque sé que él solo no me va a buscar. Y en Lucas 19:10 nosotros encontramos la misión de Jesucristo. Esta es la misión de Jesucristo. Dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la misión de la iglesia. Hermanos, nosotros podemos hacer algo por ayudar a salvar las personas que se necesitan salvar. Es Jesucristo, es Dios que toma la iniciativa para buscar al pecador. ¿Quién fue el que dijo que iba a ir a buscar la oveja? Fue el pastor. ¿Quién fue el que dijo que iba a buscar las monedas? Fue la mujer. ¿Quién fue el que dijo, mi hijo estaba perdido y lo he estado esperando? Fue el Padre. Es Jesucristo por medio de nosotros que anda buscando la gente.
Necesitamos, hermanos, hacer algo para alcanzar al pecador. Él fue el que tomó la iniciativa y fue él el que asume todos los gastos del movimiento de buscar al pecador. Es Jesucristo que tomó la iniciativa y fue Jesucristo que dijo, yo pago. Todo lo que se tenga, lo que se cobre, lo que se necesite, lo que se gaste para alcanzar a un pecador, él dijo, pónganmelo a mi cuenta. Yo voy a pagar. Cuando el pastor fue a buscar a esta oveja que se le había perdido, él se fue en medio del desierto, se fue en las montañas y él mismo se puso en peligro de que el mismo león o el mismo lobo que se podía comer la oveja, él mismo se puso en el peligro de la oveja y dijo Jesucristo, yo voy a ir, yo personalmente. La mujer cuando perdió la moneda no dijo, ay, si me sobra tiempo voy a buscarla. Ella dijo, todo lo que tengo que hacer puede esperar. Ahorita es tiempo de buscar. Ahorita es tiempo de buscar porque alguien puede venir y me la puede robar. Hermanos, fue Dios el que pagó el precio por venir a buscar un pecador. ¡Aleluya! El pastor hizo todo lo necesario para encontrar la oveja. La mujer hizo todo lo necesario por buscar la moneda. Y todo esto, hermanos, porque se les había perdido. Y Jesucristo hizo todo por venir a buscar un pecador. Aleluya. En Romanos capítulo 8 y en el verso 32 encontramos el gran precio que se tuvo que pagar por el pecador. 8:32 de Romanos dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Alguien dice gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos dando, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos sacrificando? ¿Qué es el sacrificio que nosotros estamos haciendo? Cuando dice que no escatimó ni a su propio hijo, quiere decir que no se consideró ni su propia carne. No se consideró la carne humana que había agarrado, sino que se dejó crucificar. Se dejó hacer todas las cosas horribles que le hicieron. Él estaba dispuesto a pagar el precio. Aleluya. Cuando tú andes buscando a un pecador, muchas veces te van a hablar feo, muchas veces te van a maldecir, muchas veces te van a hablar de una manera que tú tal vez te hagas sentir mal, pero hay un precio que pagar por las almas perdidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios no descansará de buscar hasta que encuentre al pecador perdido. Dios no descansará de buscar. Y yo quiero, hermanos, que el Señor me use a mí. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor los use? Yo quiero que el Señor me use a mí. I want God to use me. Aleluya. Yo no quiero ser un brazo paralítico en el cuerpo del Señor. Yo no quiero que el Señor, cuando me quiera usar a mí, yo me rehúse. Dios no descansará hasta encontrar al pecador perdido. El pastor no descansó hasta que lo encontró. La mujer no descansó hasta que encontró su moneda. De esa misma manera, el Señor anda buscando al perdido y lo va a encontrar. Yo soy un testimonio que me encontró.
Pero yo quiero que Dios me use a mí para encontrar a alguien. Aleluya. Gloria a Dios. Si nosotros estamos aquí en esta noche, es porque Dios nos buscó y nos encontró. Cuando Dios encuentra al pecador perdido, lo mantiene salvo. Ninguno de nosotros que hemos perdido algo, no lo guardamos muy bien para nunca volverlo a perder otra vez. Si tú te dejas, hermano, escuche bien, si tú te dejas, el Señor te va a salvar. Te va a salvar en el momento que te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo y te arrepentiste. Eso se llama la salvación inmediata. Y te va a salvar a largo tiempo. Que si tú te dejas, el Señor te va a mantener en su iglesia hasta que Él venga a traerte. Y te va a salvar eternamente, llevándote con Él hasta el cielo. Aleluya, aleluya, Jesús. Cuando el Señor te encuentre, te va a salvar. Y si tú te dejas, te va a mantener a salvo. Yo quisiera, hermanos, darles a ustedes un aviso aquí. Les quiero dar un aviso de, y los debería de poner a temblar. Miren, la ovejita esa se perdió, el pastor fue y la buscó. La moneda se perdió y la mujer vino y la barrió y la buscó y la encontró. Pero se fija usted que el padre no fue a buscar al hijo. Yo quiero que usted note las tres historias y que usted note la diferencia. Note usted la diferencia. Tal vez la ovejita esa por ignorancia se había perdido, vino y fue y el pastor y la encontró. Tal vez la mujer andaba puesta su diadema y su moneda se le perdió allí por accidente y vino ella y la fue a buscar. Pero no sucedió así con el hijo pródigo. Esta es la palabra de aviso que te voy a dar. Si estás en la casa del Señor, no importa lo que te venga a tu vida, mantente en la casa del Señor. Porque si te vas con tus cinco sentidos, tú vienes al altar y le dices al Señor, deme todo lo que me pertenece, el Señor te lo va a dar. Pero eso sí, no te va a ir a buscar. Entienda lo que le estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque te estás yendo con tus cinco sentidos. Te estás yendo haciendo una decisión consciente. Porque aquí no te falta nada. Y así te quieres ir. Vamos, hermano. Tratemos de hacer sentido aquí. Yo he estado 18 años en la iglesia. Y yo no podría decirle a usted que un día me ha faltado algo a mí aquí en la iglesia. Yo no, honestamente, yo no le podría decir a usted, no, hermano, fíjese que yo, en verdad, yo, en el mundo, si yo tuviera lo que yo necesito, porque aquí no lo tengo. Le voy a dar otra palabrita aquí, de aviso. De todas las personas que han dejado al Señor, escuche bien lo que le voy a decir, de todas las personas que yo personalmente he visto en mis años que he pastoreado, que ya van para 13 años, y he estado cerca de 18 en la iglesia, de todos los hermanos que estaban aquí en la iglesia, que se salieron de la iglesia, yo no me acuerdo haber visto uno que ha regresado. Eso te debería de poner a ti a temblar. Si tú te vas de la iglesia porque algo no te gustó, porque tú crees que en el mundo vas a encontrar algo mejor, lo deberías de pensar bien antes de hacer una decisión tan grande así. Porque el Señor, cuando nos trae a la iglesia, nos muestra todo lo que hay que mostrar. En la iglesia tú vas a recibir todo lo que hay que ver que es lindo, está en la iglesia. No se vuelve mejor que esto, damas y caballeros. This is it. Cuando tú viniste a la iglesia, estás viendo lo máximo aquí en la tierra. Oh, alabe al Señor. Hoy yo siento el poder de Dios. Mire, mire, hermano, cuando el Señor te trae a la iglesia, mire lo que sucede. Te perdona un gran sinnúmero de pecados. Eso es para empezar. Eso es de oferta entrando por la puerta. Después que te los perdona, te dice, te los puedo lavar también en el bautismo. Y después te dice, mira, mijo, te tengo un regalito aquí, mi hermano, mi hijo. Y agarra y pasas al altar. Y están los hermanos. Y cuando un hermano esté trabajando aquí el altar, autorizado por el pastor, hermano, eso es Dios trabajando por medio de ellos. Es Dios poniéndote la mano por medio de ellos. Es Dios mostrando su amor por medio de ellos. Vienes, pasas al altar y el Señor te sella con el Espíritu Santo. No hay otro regalo más grande que dar a los humanos que recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Si tú desprecias ese regalo, le hace así el Señor, pero hijo, ya no tengo más que darte, hijo. Te tiré todo lo que hay que darte, papá. Te perdoné todos tus pecados, te los lavé y te sellé con el Espíritu Santo, que es el regalo más grande que hay. Yo ya no puedo hacer más por ti. Ahora fíjese, viene una persona de esas desagradecida y se va para el mundo. Déjeme darle otro aviso, ok, escuche bien el otro aviso que le voy a dar. Cuando tú te salgas de la iglesia, vete para el mundo. No te vayas para una iglesia trinitaria. Vete para el mundo, allá quédate y piérdete de una sola vez. ¿Por qué? Porque si te vas para el mundo, el Señor va a tratar contigo y vas a sentir los efectos de estar perdido. Pero si te vas para una iglesia que te estén sobando la espalda, allí te van a tener para mientras te mueres y te pierdes. ¡Aleluya! Yo me pongo a reír cuando una persona dice, pastor, me quiero ir para otra iglesia. Y yo digo, hermano, ¿por qué? No, porque tengo problemas con fulano de tal. Hermano, si tú no puedes perdonar los problemas de tu hermano fulano de tal, ¿qué te hace pensar que allá donde vas lo vas a perdonar también? Si el Señor nos ha mandado a perdonar y amar a nuestros hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No le estoy diciendo a nadie que se vaya para el mundo o deje al Señor. Estoy diciendo, quédate en la iglesia. No importa lo que pasa, quédate en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas personas nos critican a nosotros porque dicen, cuando una persona se bautiza, dice, ah, otro que se bautizó. Yo los puedo oír a ustedes en mi espíritu. Otro dice que se bautizó. Al rato va a estar afuera también. Y no se gozan cuando un pecador se arrepiente. Ahora, entonces tú sabes algo que los ángeles no saben. Porque los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, se regocijan. Y todavía no se han bautizado y se regocijan. Todavía no han recibido el Espíritu Santo y se regocijan. Todavía no están pagando los diezmos y se regocijan. Todavía no es grupo de trabajadores del pastor, pero se regocijan. Nosotros también nos tenemos que regocijar en lo mismo que se regocija el cielo. Y eso es cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermanos, se arrepintieron, se gozaron los ángeles antes de tiempo. No dice que se regocijaron cuando llegaron estos pecadores al cielo. Dice que se regocijaron en el momento que se arrepintieron. En una iglesia, hermano Alexis, en una iglesia donde haya gente que se constantemente se está arrepintiendo, hay constante gozo en esa iglesia. Yes, sir. En una iglesia donde constantemente hay gente que se está arrepintiendo, hay actividades de ángeles en esa iglesia. Ay, pastor, yo quisiera mirar un ángel. Ve a ganarte un pecador y vas a mirar la actividad de ángeles. Aleluya. Alguien alabe al Señor. El hermano Alexis y los hermanos Salas van para la plaza. Y una vez me estaba contando el hermano Alexis que se habían venido gozándose desde que terminaron el culto allá. Se vinieron gozándose en la ven, venían cantando, hablando en lengua. Yo no sé qué cosa era lo que venían haciendo. ¿Sabe lo que venía en esa ven? Venían ángeles gozosos porque habían estado teniendo culto de arrepentimiento en una casa. ¿Tú quieres la actividad de ángeles en tu vida? Gánate un pecador, hermano. Es que yo quisiera mirar a angelito. ¿Para qué lo necesitas? Dígame, ¿para qué tú quieres un angelito solo para que ande contigo? Ay, yo como deseo los angelitos. ¿Qué angelitos ni qué 8 cuartos? Nada de eso vas a ver. Agarra, ve a la casa de un borracho y predícale de que se tiene que arrepentir. Y inmediatamente va a estar un ángel allí diciendo, predique, hermano, predique, dele. Ahorita lo tocamos para que se arrepienta. Y tú vas a sentir que hay alguien que está allí contigo. Vas a sentir que Jesucristo está allí. Dele, mijo. Qué orgulloso estoy de mi hijo. Dele, papá. Así me gusta. Oh, qué alegre mi hijo lo que está haciendo. Aleluya. Oh, yo siento la ley. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor. Tú quieres poner alegre a Dios. Haga lo que pone alegre a Dios. Oh, sientes, hermano, sientes. Oh, pastor, yo me sé 3200 textos de memoria. Ah, mire, ¿cuántos de ellos practica? El otro día los hermanos Sala fueron a visitar una familia y fueron a orar por un enfermo. Y yo no sé cómo fue que se volvió del enfermo a la hija del enfermo. Y se pusieron a orar por la hija del enfermo. Y de repente el Señor la llamó al arrepentimiento. Y empezó a alabar a Dios. Y ellos andan el video de cómo el Señor la llenó a esa mujer con el Espíritu Santo. ¿Sabe quién estaba allí? You know who were there? Allí estaba Jesucristo mismo. Porque el Señor está en el negocio de salvar al perdido. Donde está un perdido, allí está el interés de Jesucristo. ¿Sabe quién más estaba allí? Estaban los ángeles fortaleciendo, y estaban los ángeles poniendo una barrera alrededor de esa casa para que ningún diablo se fuera a meter a disturbir en ese momento. Yo estoy hablando Biblia aquí. Si usted quiere la actividad de ángeles en su vida, empiece a ganarse al perdido. Si usted quiere mirar el gozo del Señor en tu vida, gánate a un perdido, gánate a un pecador, gánate. No hay algo que te va a causar más alegría. Pero hermano, es que ando deprimido. Pues por eso necesita ganarse un pecador. Cuando te sientas todo deprimido, ve a ganarte un pecador. Y yo te garantizo que va a ser como una medicina que te van a poner en el corazón. ¿Por qué? Porque va a haber alguien adentro de ti que se va a regocijar cuando te ganas a alguien. Si Dios hizo todo lo que hizo por medio de Jesucristo, para buscar a los perdidos, hermanos. Y entonces nosotros, ¿cómo quedamos? Aleluya. Que no deberíamos de nosotros estar orando y decir, Señor, úsame para ganarme a alguien, úsame para ganar a una persona que está perdida, a alguien que yo pueda irle a dar las buenas nuevas. En vez de nosotros andar diciendo, ay, esto de esta gente pecadora no me puedo juntar con ellos. Jesucristo dice en la palabra que leímos que Jesucristo era amigo de pecadores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es, hermano, lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros traerle una sonrisa a Jesucristo. Y tenemos que traerle a Él un regocijo. Cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Cuando un pecador se arrepiente. This is number three. Eso es lo que le pone una sonrisa en la cara de nuestro Señor Jesucristo. If you want to put a smile en la cara de Jesucristo, tráigale un pecador y ora por él para que se arrepienta. Vamos a leer ahí en el texto que leímos en el 15, verso 5. Mire cómo empieza este asunto. 15:5 dice, y cuando le encuentra, la pone sobre sus hombros. Todos digan conmigo, gozosos. Dígame, hermano, ¿qué es lo que el mundo de hoy en día quiere? Siempre andan buscando, según ellos, la felicidad. Siempre andan buscando, según ellos, el gozo. Siempre andan buscando el estar felices. Vamos a ver qué es lo que causa el gozo. Este es de beneficio para nosotros, porque muchas personas no saben qué es lo que nosotros vamos a beneficiarnos de ganar a un pecador. Y ese es el vertiente del gozo. Verso 5 dice, cuando le encontró, la agarra, la pone sobre sus hombros. ¿Y qué pasó? ¡Gozoso! Verso 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¿qué dice? ¡Gozaos conmigo! ¡Gozaos conmigo! Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más. ¿Qué va a haber? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el verso 10, ¿qué dice el verso 10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Alguien le da gloria a Dios. Yo le he estado pidiendo al Señor de que por qué hay algunos hermanos aquí en la iglesia que nunca parece que tienen gozo en sus vidas. Y han estado en la iglesia por muchos años. Y yo creo que esta es la solución. Empezando desde mañana, ponte en tu corazón que tú te vas a ganar a alguien para el Señor. Pon en tu corazón de que vas a hablarle a alguien, a toda persona que te encuentre delante de ti, que le vas a hablar de Jesucristo. El gozo de Jesucristo no es por justos que necesitan arrepentimiento, sino por los pecadores que se arrepienten. Eso causa al Señor un grande gozo. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se necesitan arrepentirse? Yo me necesito arrepentir, ese es uno. Hermanos, vamos a buscarlos. Aleluya. Gloria a Dios. Los ángeles se unen a Dios cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles se unen al gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Quieres que tu vida sea manejada y controlada por los ángeles. Involúcrate en salvar almas. Involúcrate en predicar el mensaje de arrepentimiento y tendrás apoyo del cielo. Se lo voy a probar en un ratito. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, habla la historia de Felipe. Y dice la Biblia que le dijeron a Felipe que se fuera a poner en el desierto. El cielo está en el negocio de salvar al perdido. Él pudo oír la instrucción supernatural y le dijo, párate ahí. Y por allí venía un hombre que necesitaba, en medio del desierto, que necesitaba oír el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de Hechos 2:38. Se puso y le predicó. Encontraron agua en el desierto, señores. Dígame, a ver usted, ¿cuántas veces usted ha manejado en el desierto y ha encontrado agua al lado de la carretera? Es mi convicción que fue Dios que puso ese poco de agua allí para que ese hombre pasara por allí y lo bautizaran en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos metemos en el negocio de salvar al pecador, tenemos actividad del cielo en nuestras vidas. Hermanos, esta vida, ya cuando tú llegues a los 40, yo te garantizo que ya tú estás todo aburrido de esta vida. Yo en verdad, si no fuera por las cositas bonitas que el Señor nos muestra, este asunto fuera aburrido. Pero siempre andamos buscando nosotros algo sobrenatural para que el Señor haga. Bueno, vino y le dijo, ahí hay agua. ¿Cuál es la posibilidad de que haya agua en el desierto tan accesible así a la orilla de la calle? Eso es casi imposible, la Biblia no lo dice, pero es mi convicción que Dios mandó a poner ese poco de agua allí para que esa persona se bautizara y borrara sus pecados en el nombre de Jesucristo. Y después que lo bautizó, hubo otra vez actividad del cielo. Porque dice la Biblia que el Señor lo levantó al predicador y lo puso en otra ciudad, lo traspuso. Dios está interesado tanto en el negocio de los pecadores que cuando tú vas a buscar un pecador, el cielo va contigo. Los ángeles van contigo. Había un hombre en Cesarea que se quería arrepentir. Había un hombre que se llamaba Cornelio y nuevamente empezó él a orar y nuevamente vinieron los ángeles a donde él estaba. Y nuevamente le dijeron, mire Cornelio, nosotros no le podemos decir a usted lo que necesita hacer para salvarse, pero conocemos a un mentado Pedro que está en tal lugar. Qué bonito, hermano, el saber que Dios sabe dónde nosotros estamos. Dios sabe en cada momento de dónde nosotros estamos. Dios sabe dónde yo estoy. Dios sabe dónde está el hermano Alexis. Dios sabe dónde está el hermano Vicente. Dios sabe dónde están aquellos. Dios sabe dónde están los hermanos que andan buscando las almas. Póngase en pie. Alabe al Señor en esta noche. ¿Cuántos quieren que el Señor sepa dónde tú estás en cada momento? Yo quiero, hermano, que el Señor le diga a un pecador, ve a buscar al pastor García, él te va a decir lo que tienes que hacer. Ve a buscar a la hermana Wendy, ella te va a decir lo que tienes que hacer. Y llegan los ángeles y dice, hey, Ulana, necesito que me vayas a hacer un trabajito por allí. Hermano, yo necesito un compromiso de alguien aquí en esta noche. Yo necesito un compromiso de alguien aquí. Aleluya. La hermana Reina estaba predicando el domingo acerca de Pablo y Silas. ¿Sabe por qué los puso allí el Señor? Los puso porque habían un carcelero y su familia que se necesitaban salvar. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? El cielo actuó. Hubo un terremoto en la tierra. Oh, wow, aleluya, Jesus. Algo está sucediendo aquí. El cielo actuó y mandaron un terremoto a la tierra para que se abrieran las cárceles. ¿Por qué? Porque había un carcelero que se necesitaba bautizar, una familia que se necesitaba bautizar. Alábele, no pare de alabarle. Necesitamos no solamente escuchar la palabra, pero necesitamos hacer un compromiso. ¿Sabe? La visión que le vino a Pablo era por un pecador en Macedonia. Aleluya. Oh, there's revelation here, brother Alexis. Tú quieres mirar actividad del cielo, métete en el negocio de salvar a los perdidos y tendrás el apoyo completo del cielo. Aleluya. Alguien diga, Señor. Ahora nos reprendió el Señor. Nos reprendió el hermano Alexis y a mí, diciendo, hey, ¿por qué no te gozas cuando un pecador se bautiza? Antes corrían alrededor de la iglesia. ¿Y ahora qué les está pasando? Llegué a la casa y le dije a la hermana Priscila, hey, el Señor me habló hoy y me dijo, hey, ¿a dónde está tu gozo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien recibe? Hermana Reina, ¿por qué no empezamos a correr, hermana Priscila? ¿Nunca han visto a hermana Priscila correr? ¿Ahora se bautizó alguien? ¿Ahora se bautizó una niña? Ahora se bautizó una niña que el Señor trajo desde Honduras para aleluya, aleluya, aleluya. Y le dije al hermano Alexis, que Dios me libre si yo otra vez no me regocijo cuando alguien recibe el Espíritu Santo y que alguien se bautiza. Le dije, Señor, perdóname, es verdad, de aquí en adelante nunca cometeré ese error, nunca jamás. Y le dije a la hermana Priscila, ya día no se bautiza a alguien. Tal vez es porque nosotros nos hemos acostumbrado a mirar tanta gente bautizarse. Y ahora cuando me di cuenta que esta niña se iba a bautizar, dije, gracias Señor, ya abriste las aguas de nuevo. Gracias Señor Jesucristo, gracias. Come on, young people. What are you waiting for? You are in the business of soul winning. You want heaven to participate with you in your life. You want to see angels. Do you want to see earthquakes? You want to see jails to be open. Mañana vamos para la cárcel, hermano Alexi, a bautizar a dos presos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien se quiere regocijar por las almas que se van a bautizar este fin de semana? No me vaya a llamar loco, porque si yo estoy loco, los ángeles en el cielo están locos. No me vaya a llamar loco, porque si yo estoy loco, Jesucristo también está loco. Porque Jesucristo dice que se regocijó en el Espíritu. Pero usted dice, se va a salir de la iglesia. ¡Hey! ¿Tú no sabes eso? You don't know that. We're gonna rejoice the moment it happens. Alguien diga. Señor, alguien diga, Señor, me voy a ganar un alma para ti. Me voy a ganar un alma para ti. Alguien diga, Señor, me voy a ganar un alma para ti. Alguien. Yeah, Jesus. Alguien profetice en el nombre de Jesucristo. el número de almas que se van a convertir este fin de semana. Alguien diga 21 bautizados, 21 llenos con el Espíritu Santo, 21, aleluya. Jesus, Jesus. Vamos, vamos, vamos. Usted quiere actividad del cielo. Quiere ver ángeles. Tú quieres que el Señor te transporte. Hermano, hermano Rubén Salas, yo creo que uno de estos días el Señor te va a transportar, hermano Salas. Y te vas a despertar allá en la plaza y vas a decir, ¿cómo fue que yo llegué aquí? ¿Sabe cómo va a ser? Porque el Señor va a actuar y va a decir, le voy a hacer la vida un poquito más fácil a este. Y lo voy a mover de un lugar a otro. Porque Él anda haciendo la obra. Él anda ganando almas para mí.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.